La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde con los poderosos, don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora, Olga Almanzar, que pretendemos acompañarles, si nos permiten, desde ahora y hasta las 7 de la noche a través de Rumba 98.5 FM de esta RCC Media. Nosotros, como siempre, felices de que ustedes nos acompañen para analizar la información, los comentarios y sobre todo, y más importante, su participación. Y ahora le damos la bienvenida al rudo rudísimo, Rudy González.
Está bien, Rafael.
Don Georgie viene en camino, disfrutando
tardes,
de un suculento.
Viene en cometió un error.
Se metió en la 27.
Se metió por los alrededores del Teatro Nacional, que él siempre cruza por ahí desde Gascue, cuando él vive.
Sí.
Él vive en Gascue. Cruza por ahí para hacer unos atajos y unas cosas y se encontró con el mismo infierno.
Atajado.
Claro. Claro, me llamó ahorita y me dijo: hermano, yo no sé para qué me metí por aquí. Yo no sé a la hora que llego, pero yo llego. No, y lo que le dije fue, ven con calma.
Y tranquilo, sí, claro.
Que, como quiera, no hay noticias. Todo el mundo está, o mucha gente, está en el soberano.
Así es.
Porque ese es nuestro premio principal de las artes en República Dominicana, de las artes artísticas. Ay, óyeme bien, de las artes artísticas. De
el espectáculo, la farándula,
sí,
el arte, el teatro.
El teatro, la música, las personas destacadas a lo largo del año anterior es nuestro Oscar, por así decirlo, que tiene en esta ocasión un atractivo especial. Tiene varios invitados especiales y varios atractivos, pero el atractivo especial que tiene es nuestra Zoe Saldaña, que estará en el teatro. Llegó desde ayer a República Dominicana, antes de ayer, domingo, a República Dominicana, y está en el teatro y va a hacer presencia, y eso va a elevar por todo lo alto esa noche, ese encuentro, esa gala, donde dentro de un momentito comienza a las 7 con la alfombra roja tradicional en este tipo de espectáculos donde desfilan las estrellas y son entrevistados y lucen sus más variados trajes, los vehículos en que llegan, quién los acompaña, de quién están modelando diseños, cuán atrevidos son algunos, cuán aburridos son otros. De todo se ve. Ir o ver una alfombra roja en cualquiera de estos premios no es lo mismo, pero es casi igual que pasearse por una plaza cualquiera, y usted va a ver de todo en esa plaza. Gente en minifalda, gente en cosas de hacer ejercicio, hombres con peluca y mujeres con bigotes, de todo va a haber. De todo, lo que usted se le ocurra va a haber. Es igual que en un aeropuerto, usted va caminando por los pasillos, un aeropuerto, es de todo, de lo que usted quiera.
Máscara contra cabellera.
De todo, de todo, de todo, de todo. De todo. Entonces, eso pasa y eso es motivo de mucha atención de la gente, ver sus artistas favoritos, tratar de que tener la esperanza de que ganen una estatuilla como reconocimiento, y eso, si gana el suyo, usted le alegra porque dice, mira, yo estaba en lo correcto, este es el mejor artista en este renglón, o este es el que me gusta y qué bueno que ganó. Y es una noche interesante para el arte. Hay gente que dice que eso es los chateros, lo que sea. Son nuestros artistas. Y eso es auspiciado por Acroarte, que es una institución ya de 40 y tantos años, una institución que ya viste pantalones largos hace tiempo, tiene hijos y nietos, y que cada año va tratando de perfeccionar este premio, de hacerlo más interesante. Se cometen algunos FAO, como se cometen en los Óscares y en los grandes premios. Aparecen personas que deslucen, o situaciones que contradicen lo que es lo esperado, pero estos son nuestros premios. El Casandra hoy a partir de las 8 de la noche comienza la premiación, comienza la alfombra roja a las 7 de la noche, se tiene un estimado de que va a culminar a las 11 de la noche. Ese es el plan de todo el programa que se ha diseñado con los compromisos de televisión que tiene principalmente, los compromisos con la televisión nacional, en este caso Colorvisión va a hacer la transmisión local y Univisión va a hacer la transmisión para los Estados Unidos, principalmente la costa este de Estados Unidos, que incluye Miami, Nueva York, Massachusetts, Boston, las Carolinas, toda esa zona por ahí, donde hay una concentración amplia de dominicanos. Ese es el espectáculo nuestro en República Dominicana en esta noche de 25 de marzo, cuando ya estamos agotando los últimos días del mes de marzo.
Así es. La verdad es que yo no soy muy seguidora de la música reciente. Debo reconocer que hay algunos que me parecen interesantes. Quizás no los consumiría yo, pero me parecen que hacen una muy buena música, una música limpia, una música que se puede disfrutar en familia. Yo creo que con este tema del movimiento del dembow, que ha hecho tan, tan reconocida República Dominicana en el ambiente internacional a nivel de música.
De mal gusto.
Sí.
A mí.
Totalmente de acuerdo, pero es básicamente, digamos que a nivel musical, lo que más se está consumiendo ahora, bachata y este tipo de ¿cómo se llama? Este movimiento musical, el dembow, que es algo ya casi una marca país a nivel de los escenarios musicales en el mundo. Yo creo que sí hace falta cierta representación de cierto tipo de música para cierto tipo de público, y ahí es donde aparece siempre, y siempre lo menciono, cómo la música vieja ha envejecido también, porque se hacía un nivel había un nivel de calidad en las composiciones musicales, en cómo se trabajaba la música, el sonido, que todavía 40, 50 años hay público para ese tipo de música, porque envejeció bien, eran buenas producciones musicales que se mantienen vigentes. Y solo basta ver aquí los viernes de Bellonera cómo la gente todavía consume, no importando la edad, ese tipo de música. Creo que hay que poner un poquito quizás de énfasis ahí. Se apoya mucho a este tipo de movimientos de la música urbana. Hay mucha inversión, muchas marcas que van, ayudan, representan, pero yo creo que también hay que abrirle un nicho a esa música que quizás no es tan popular, no es tan urbana, que hay varias personas, varios artistas que han intentado tener sus proyectos en relación a este tipo de música, y a veces se le hace un poquito complicado porque el mercado y la demanda son los que dictan finalmente qué es lo que los empresarios o dónde los empresarios ponen su dinero y su inversión. Pero hay que apoyar el arte. Yo creo que ahora con un nuevo ministro de Cultura que estamos estrenando, se podría decir que viene de los medios de comunicación, que viene del arte y del espectáculo, quizás diversificar el tema del arte y hacer entender que el arte no es algo de lujo. El acceso a estos ambientes culturales no debe ser algo que se perciba como lujo o no puede ser visto como un símbolo de estatus en la gente, sino que el arte, la cultura debe tener todo el mundo acceso a ella, de diferentes formas. Y yo recuerdo que cuando yo era muy chiquita, que mis padres hablaban a veces tarde de la noche, se juntaba la gente en los patios de la casa a conversar sobre eso, de cómo antes desde las instituciones que trabajaban el tema cultural, se utilizaba una modalidad, no sé si me ayuda don Rudy, creo que se llamaban reyertas, o buscaban parques, llevaban bandas de música, la gente iba de diferentes...
Retretas,
perdón.
Reyertas es un pleito.
Retretas, donde la gente iba...
A las 8 de la noche, todos los parques, todo el principalmente, mundo iba, había una retreta.
Música
había,
en vivo.
Había una... La retreta era... Generalmente bandas de músicas organizadas, los bomberos, la marina, el ejército, la policía, algunas orquestas quizás de alguna institución, y hacían una suerte de concierto. Comenzaba eso a las 8 de la noche, más o menos una hora, dos horas, Y era común en la generalidad de los parques, de las retretas, los domingos en la noche. Y la gente iba porque la gente iba a pasear al parque, a darle la vuelta al parque, a sentarse en un banco. Ahí se juntaban, se hacían los amoríos.
Declamar.
Se conocían. Las personas que tenían una atracción uno por el otro. Era un lugar bonito, era un lugar romántico.
Enamorarse, usted lo dice demasiado fino.
Lo que te quiero decir es que no solamente era, cuando digo enamorarse, lo que te quiero decir es que no era a exhibirse, sino
algo inocente.
Aprovechar, no inocente, pero era la época, aprovechar la oportunidad para ver a esa mujer que le gustaba o a ese hombre que la atraía. Entonces era muy común. Incluso las retretas comenzaban con el himno nacional. Hay una historia muy, muy socorrida en el Parque Colón, donde cuando comenzaban las retretas, el himno nacional siempre se tocaba, por respeto. Y la gente se quedaba sentada, la gente se quedaba parada, hasta que el jefe se enteró. Y mandaron la caballería, los caballos, a palo limpio, para todo el que estaba sentado y el que estaba caminando y andando, hacerle respeto al himno nacional, claro. Ahí nada, muy famoso. En las 8:05 ya viene el himno, todo el mundo estaba parado.
Derechito.
Por si acaso.
Con sangre.
No, ese respeto era común. Yo recuerdo cuando tocaban la sirena de las 5 de la tarde en... Los bomberos tocaban a las 6. A las 5 de la tarde tocaba la nación. Cuando tocaban la sirena a las 5 de la tarde, arriaban la bandera. A las 5 o a las 6, yo no recuerdo. Ahí me equivoco. Arriaban la bandera. Cuando bajaban la bandera, tocaban el himno nacional. Allá en Casa del Caramba, todo el mundo se paraba. Tú veías la Avenida Mella, por ejemplo. Los carros que iban transitando se paraban y la gente que estaba adentro salía. Hacerle respeto
honor
a la bandera.
En
principio, o en un momento determinado, quizás lo hacían por temor a la acción policial, pero se impuso como una norma de respeto a la bandera, a los símbolos.
Como un acto cívico.
Así mismo es.
Pero...
Entonces, ahora no, ahora están tocando el himno y la gente está conversando. Oye, tú supiste.
Echando su chisme.
Que lo que te estoy diciendo. Que... Debe guardar esos 2 minutos de respeto a la bandera, al himno.
Pero era interesante esa dinámica social, cultural, en donde se creaban esos escenarios para que la gente tuviera aproximación a ese tipo de arte, a ese tipo de manifestación artística y cultural. Y yo creo que en cierta forma eso llegaba a influenciar de manera positiva a gente que viendo o involucrándose en esas actividades podía quizá despertar la iniciativa con el tema de las músicas, la declamación. Antes se usaba mucho el tema de declamar, las poesías, las décimas. Entonces, yo creo que esa visión de hacer que la gente entienda que la cultura, ese tipo de ambientes, debe ser para todos, es algo que debemos rescatar. Yo recuerdo, por ejemplo, hace como un año que veía en el ayuntamiento algo que me parecía muy positivo. Se hacían actividades sociales en diferentes parques que se habían rescatado precisamente en esta gestión de Carolina Mejía, y se invitaba a través vi uno, por ejemplo, que se llevó una pareja de bailarines de tango y comenzaba la gente a interactuar, se hacían actividades culturales y la gente se involucraba, iba con su familia, iban los pequeñitos, los mayores, las parejas. Yo creo que ese tipo de dinámica es interesante que se rescate, que la gente tenga la oportunidad de disfrutar de ese tipo de expresiones artísticas y que se haga algo común, que la gente lo pueda ver.
Eso es así. Pero te voy a decir una cosa. Las retretas tenían de particularidad que eran quizás el único espectáculo, por así decirlo, que se hacía en las barriadas. La ciudad era muy pequeña. Habían varios parques, pero eran muy pequeñas las ciudades. Y en el interior del país había siempre un parque central. Todas las ciudades regularmente tienen un parque central. Y es más o menos donde por así decirlo, está en el centro del pueblo, generalmente en el entorno, se desarrollan comercios, se desarrollan las avenidas principales, hay una iglesia, tradicionalmente. En la ciudad, en la zona colonial, habían varios parques. El parque principal era el Parque de la Independencia. Estaba justamente donde está el altar de la patria. Era un parque público, había una glorieta en el centro preciosa. Antes de que se hiciera el mausoleo, que hoy es donde están los restos de los padres de la patria y es el lugar de adoración, por así decirlo, de nuestros padres de la patria. Pero estaba el Parque Colón, estaba el Parque de San Miguel, estaba el Parque de San Carlos, o sea, ya en las barriadas habían parques diferentes. Entonces, esos parques eran el centro de esa concentración popular de la gente para ir, te digo, a caminar. Ya cuando nosotros éramos un poquito más grandecitos, tanto Giorgi como yo, que nacimos en la zona colonial, ya los domingos en la tarde, el lugar obligado era el malecón, para los que vivíamos en la parte baja de la ciudad regularmente. Pero las retretas conformaban ese espectáculo del barrio, de la zona, del lugar. Y la música era buena música, tocada por las bandas de música, unos merengues suaves de la época.
Unos danzones.
Unos danzones, otra interpretación de Loas a Trujillo, que era el
de rigor.
Sí, pero era el momento, era la época.
Sí, claro.
Y siempre con un marco de respeto. Y te digo, estaban las orquestas de las instituciones militares, de los bomberos, de la policía, del ayuntamiento, de la escuela de música, de qué sé yo, qué cosas se distribuían en los parques diferentes. Una época romántica, una época diferente. Buenas tardes, don Giorgi.
Buenas tardes, al fin.
Sí.
¿Cómo estuvo el tapón?
Muy bien.
De lo más sabroso.
Muy bien.
Pues hablábamos aquí de las retretas, porque comenzamos hablando del soberano. Y entonces, Olga introdujo.
Hay un soberano tapón por la celebración
del soberano
en el Teatro Nacional.
Yo lo dije que tú cometiste un error.
Sí, yo no me imaginé que podían cerrar la Plaza de la Cultura, porque está bien, o sea, no permitan el paso por el área del teatro, pero hay otro atajo que tú tomas y sales a la Avenida México, pero es así. Decidieron que no, que nadie puede entrar a la Plaza de la Cultura.
No, claro. Claro, porque aquí hay carpas.
Está intenso eso.
Sí, pero en el área del teatro. Hay una carpa frente al teatro, que es donde está la alfombra roja.
Así es.
Pero yo pasé por ahí ayer y estaba todo montado ya.
Lo que pasa es que ahí...
Pero hoy comienza la alfombra roja.
Exactamente, a las 7.
No, lo que te quiero decir es, yo entendí, perfectamente entiendo, que por el lado del teatro a la Máximo Gómez no dieran paz. Pero hay un doble a la derecha, que tú sales por detrás de la Biblioteca Nacional y sales a la México. Y ahí te inserta la México arriba y la ruta que yo siempre tomo. Pero... Perfecto, ellos son los jefes. No hay de otra, yo soy obediente.
Es que tú creíste que te iba a salir fácil hoy.
A mí en la vida todo me ha dado trabajo.
Pero eso tiene su encanto, Giorgi.
Sí, no.
Eso tiene su encanto porque uno se siente...
Te crea una coraza.
No, y se siente que uno ha sabido enfrentar. Las cosas no son fáciles.
Sí.
Y mientras a veces son...
No, y cuando es imposible tú resolverlo...
No se puede. No se puede.
No.
Cuando no se puede.
Tú tomas
no
otro camino.
Así
como
es.
Como el que yo tomé, un poco más largo ahora, pero.
Resolución de problemas. Eso es algo que nos que la generación de ustedes tiene, pero por mucho, una ventaja en relación a las generaciones que vinieron después. Y eso ya lo estudiaron los científicos. De hecho, es la primera vez que una generación va a ser menos capacitada que la anterior en el proceso de desarrollo humano a nivel mundial. O sea que precisamente son esas capacidades que uno tiene de resolución de problemas así rápidos, lo que hace que uno genere también una, como esa palabrita que está muy de moda, resiliencia, sí, en relación a las cosas que le presentan la vida.
Pues eso es así. Por ejemplo, dice el médico del Papa, dice el médico del Papa, que en un momento determinado tuvo que tomar la decisión de elegir entre dejarlo ir, o sea, que muriera, o probar con todo. Y tomó la última decisión. Y ahí está el Papa. Sé que el clímax de los 38 días que estuvo interno se produjo el 28 de febrero con la repetición de la crisis de neumonía que lo dejó en una situación muy compleja y muy difícil en ese momento. O sea, está haciendo un relato total de lo que ha pasado el Papa y muy interesante de cómo... Mira, eso, ayer hablábamos de los documentos y las cosas, pero esas son las cosas importantes de que la transparencia ayude a la gente a conformarse y a formarse las ideas de lo que ocurre realmente. Y eso evita las especulaciones. Un hombre, por ejemplo, como el Papa, que es un líder mundial, puede ser católico, usted puede ser no cristiano, lo que tú quieras, pero es un líder mundial. Un hombre que tiene la representación, por así decirlo, de más de 1,000 millones de personas en el mundo, aunque sea su guía espiritual, pues la tiene. Entonces, es un líder mundial. Haber caído en esta situación y comenzaron las grandes conjeturas en el Vaticano, en el entorno del Vaticano, sobre la sucesión y sobre lo que significaba el poder del Vaticano de cara a lo que está pasando en el mundo. Si recordamos al Papa Juan Pablo II, por ejemplo, se le atribuye, como se atribuyen a otros papas, pero en el caso específico del Papa Juan Pablo II se le atribuye haber sido uno de los grandes artífices de la caída del Muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética y de la terminación de la Guerra Fría y la gran apertura que sufrió el mundo a propósito de ese interregno entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el 1991, cuando se produjo ya la caída definitiva de todo el bloque soviético y de todo lo que se llamaba la cortina de hierro. Entonces, eso te indica el poder y la influencia del Papa en las negociaciones sin haber alentado muchos los movimientos que comenzaron, por ejemplo, en Varsovia con el grupo Solidaridad y Les Palesa, que comenzaron los movimientos públicos contra, o sea, la rebeldía, contra la integración de la Unión Soviética, y eso fue una teoría de dominó que terminó con la caída del Muro de Berlín, que fue el símbolo ya de la desaparición de esta barrera que dividía al mundo y que dividía principalmente entre Oriente y Occidente toda la parte de Europa. Entonces, un líder de esa naturaleza, lo más importante es que se pudiera seguir día a día y que se dieran todos los detalles de lo que significó esta situación y lo que podría significar un hombre de 88 años ya bastante golpeado en su salud al futuro inmediato en el Vaticano. El Vaticano es un poder económico, es un poder de la disuasión y de la concertación, del diálogo y de las negociaciones entre países y situaciones.
Y más allá de eso, es también un catalizador de las ideas y nada mueve más rápido al ser humano que aquello en lo que cree.
Claro, lo único que le falta al Vaticano es ser un poder militar y lo ejerce a través de su influencia. Un poder militar porque no tiene milicia, no tiene ni siquiera policía, es la policía de Roma la que actúa como policía del Vaticano. Porque el Vaticano no es más que cruzar una calle y ya tú estás en el Vaticano y cruzar ya para acá y estás en Italia. O sea, es lo mismo, está en el centro de Italia. Entonces, es importante esas informaciones que da el médico personal del Papa sobre lo que hubieron de pasar en esos 38 días de situación crítica de la salud del Papa Francisco.
Sigue llamando la atención el tema del hoyo de
Friusa.
Uh-huh. Y realmente el presidente dio una respuesta en la que yo creo. No es verdad que el Estado Dominicano, el gobierno de la República Dominicana, no tiene facultad y lo hace de ingresar a ese hoyo de Friusa.
Claro.
Eso es una simple especulación, ¿no? Pero sí les digo, según estuve investigando, ese lugar, ese pedazo ahí en el municipio de Ubero Alto, uh-huh, en Bávaro,
sí,
está habitado mayormente por ciudadanos haitianos. Incluso hay...
un 90% casi.
Hay temor de la gente cruzar por ahí, de pasar por ahí, porque son agredidos verbalmente y a veces hasta intentos de agresión física. Entonces, yo no sé qué esperan las autoridades para imponer el orden, hacerse respetar en ese pedazo de territorio dominicano ocupado por esos haitianos que, bueno, donde quiera que ellos van, forman sus guetos, sus grupos, sus conglomerados, ¿no? Y le llaman el pequeño Haití. Aquí hay uno, por aquí por el Mercado Modelo.
La ciudad Juan Bosch, el que no ha ido a la ciudad Juan Bosch y se ha metido ahí, no sabe lo que es una cantidad exorbitante de nacionales haitianos que viven ahí en construcciones a medio hacer para trabajar precisamente en el sector construcción de ahí.
He visto también en las redes agresión, levantamiento, protesta de ciudadanos haitianos que trabajan en la construcción en reclamo de que una empresa constructora no le había hecho el pago como correcto de su trabajo en la semana y formaron tremendo lío. Incluso llegaron a quemar vehículos y a dañar un vehículo de la policía. Vinicio Castillo Semán, que siempre está atento a esos temas, escribió un comentario en su cuenta de X donde señala su preocupación por ese tipo de situaciones que se están presentando. Vinicito dijo, miren, yo pienso que esto hay que ponerle atención porque esto puede ir expandiéndose por todo el país. No se sabe con qué intención y quiénes podrían estar detrás de esto. Y la verdad es que nosotros estamos ocupados, literalmente ocupados. Aquí tenemos una invasión pacífica de ciudadanos haitianos que han tenido que salir por una cosa o por la otra del territorio haitiano, pero que están aquí. Y es lo que dice Vinicio y el comentario de mucha gente. Bueno, y si esta gente decide levantarse violentamente en la República Dominicana, ¿estamos nosotros preparados? No la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada lo va a agarrar y lo van a barrer. Dios quiera que no sea necesario eso. Pero los ciudadanos, ¿estamos preparados? Que los tenemos en nuestros apartamentos, en los edificios, en todas partes. Si es precisamente lo que dice Vinicio, que tiene todo el derecho de sospecharlo, de que podría ser parte de un plan y crearse una gran crisis a lo interno en la República Dominicana que afectaría el país en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, yo no sé si los organismos de inteligencia de nuestro país, si las autoridades dominicanas están poniéndole atención a estos pequeños brotes que ni tan pequeños son, que se están generando en el país para que no nos agarren asando batata. Lo digo, a mí me importa lo que Amnistía Internacional ha dicho, porque eso es una campaña que ellos es permanente de Amnistía contra la República Dominicana. Pero sí me importa que sea una manera de chantaje para que aquí nos descuidemos y no le pongamos atención al tema. Hay que tener cuidado. Aquí se puede producir un levantamiento interno motivado por intereses, no sé de qué dirección o especie, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados porque lo tenemos en todas partes. En todos los ambientes están.
Pero mira, Giorgi, yo entiendo tu preocupación y la preocupación de Vinicio. Yo la entiendo, pero déjame decirte una cosa. Tradicionalmente los haitianos que viven en República Dominicana, el gran grueso son exiliados económicos que vienen buscando la oportunidad de poder acceder a un trabajo para poder comer o vivir.
Sí, pero yo no hablo de eso.
No, pues espérate. No. Yo quiero decir, ¿a dónde yo quiero llegar? Son la gran mayoría. Tradicionalmente los haitianos no son personas conflictivas en República Dominicana. Tradicionalmente no lo son. Lo que pasa es que hay una masificación, como tú planteas. Hay 2 millones de haitianos y nosotros somos 10 millones de habitantes. Hay dos haitianos por cada 10 habitantes de República Dominicana. Y la proporción de desborde de cualquier acción fuera de lo legal se va a notar. En el hoyo de Friusa, por ejemplo, ¿quiénes son los responsables de los guetos que hay en esa zona?
Buenísima esa pregunta.
Los empresarios constructores, para comenzar, que los tienen, los protegen.
Y de turismo.
Los tienen, bueno, constructores en la zona turística, los tienen y los mantienen y los cuidan y los protegen económicamente, incluso de la acción oficial muchísimas veces. Yo creo lo que dice el presidente, que hay un control, que no es verdad que están por su cuenta, pero realmente están, por así decirlo, acantonados en un lugar. Pero quienes lo mantienen, dando sobornos y dando cosas por debajo a las autoridades, a los policías, y a todo, ¿cómo pasa en todo esto? Son los mismos que los usan para, como mano de obra importante, con la cual ha dicho, sentado ahí donde está sentada Olga, dijo uno de los altos dirigentes de Acoprovi, que si no hay mano de obra haitiana, no hay construcción en República Dominicana y que se paraliza el principal motor de la economía en los últimos años.
Y la agricultura.
Lo dijo ahí sentado, que es una pregunta de nosotros. O sea, lo admiten porque es una realidad, o sea, no tienen por qué ocultarlo. Y eso del hoyo de Friusa, lo que ha provocado eso, ese
acantonamiento
ahí en esa zona, precisamente es que se haya creado una población ya con un grado de independencia tal, por así decirlo, que tienen su propia metodología de vida y se han hecho prácticamente inexpugnables, que no son los haitianos los que viven ahí, los que conviven ahí, los que entran ahí. Entonces ahí se habla de drogas, se habla de personas que hacen lo mal hecho, porque aparecen dentro de esos grupos y se refugian en esos lugares, de personas ilegales, aparte de la gran población, que es la mayoría, que son trabajadores. Yo me acuerdo, nosotros fuimos una noche, ¿tú te acuerdas, Giorgi?
Cruzamos frente a ese...
Y todo es...
En el hotel que
estábamos. En el hotel donde estábamos, sí. Todo era una comunidad haitiana, que Giorgi me preguntó, ¿por dónde fue que tú me metiste? Como yo sabía el sitio porque yo había ido. Luego ve que por aquí. Pero es así. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En la ciudad, por ejemplo, Giorgi, es verdad que nosotros estamos invadidos por haitianos, porque nosotros somos los que los contratamos en nuestras casas. Nosotros somos los que los contratamos de vigilantes en los sitios. Nosotros somos los que son taxistas y que son choferes de carro público que lo contratan los sindicatos. Nosotros somos los que los contratamos para que sean jardineros en nuestras casas, en nuestros edificios. Nosotros somos los ayuntamientos que los contratan para que hagan los trabajos de bacheo en las calles y para que recojan basura. O sea,
Construcciones oficiales también.
La construcción, ya lo dije, principalmente. Diandino dijo un día que si sacaban a los haitianos, se paralizaba la construcción oficial. Y dijo más, si le aplican el 80-20, así mismo en esa proporción de 80% se va a paralizar la obra del gobierno.
Pero ¿dónde están las propuestas? ¿Por qué no se hace un programa de nacionalización de la mano de obra? ¿Por qué no se hace una iniciativa que busque por lo menos ir abordando ese tema de manera paulatina, progresivamente?
Está bien, esas son las vías de solución. Lo que yo te quiero decir con eso es prácticamente respondiendo la preocupación de Vinicio, no como una respuesta a Vinicio, sino poniéndolo dentro del contexto. Tenemos una situación que nosotros como sociedad, en sentido general, la hemos ido tolerando y la hemos ido dejando que se vaya convirtiendo en eso que es hoy. Entonces, comienzan a hacer las redadas de los ilegales y la gente se pone la mano en la cabeza. Porque en todo este tipo de redadas siempre hay injusticias, siempre hay extorsiones, siempre hay el niño que se agarra de la reja y ahí está la fotografía del maltrato y de la persecución. Pero eso hay que verlo dentro de un contexto de cómo organismos internacionales, sí, ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo, tienen propósitos de usar eso para imponerle a la República Dominicana su aceptación por obligación o de lo contrario estamos violando los derechos de la gente. Y lo que hace el ICE en Puerto Rico con los dominicanos y los extranjeros de las islas no es violación, porque lo está haciendo el ICE. Lo que están haciendo en las calles de Nueva York o de Chicago no es violación, porque lo está haciendo el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿son redondos o son cuadrados?
A mí me preocupa, Poderosos, a mí dentro de todo este conflicto del tema de la antigua orden dominicana que ha anunciado una marcha patriótica, mucha gente se ha manifestado en relación a ese tema, diciendo que eso puede ser una provocación. Y hemos normalizado en el día de ayer y el de hoy ese término de provocación. Y yo quiero ir al análisis de ese lenguaje. ¿Cómo es posible que hablemos de provocación en relación a una actividad patriótica dentro de nuestro propio territorio? Si bien pudiésemos hablar de prudencia y evitar una situación que pase a mayores, estamos hablando de provocación como si existiese un derecho implícito dentro de las condiciones que se dan en el hoyo de Friusa, que no permiten o que no le dan el derecho a los dominicanos de su parte para manifestarse en relación a eso. Yo creo que ese tipo de lenguaje es lo que va construyendo de a poquito una realidad alterna a lo que debería ser. Y eso es también muy peligroso. Entonces yo creo que comenzar a hablar de provocación es comenzar a, en cierta forma, validar lo que está pasando ahí. Yo sí creo que es un poco imprudente, quizás. Si bien es una manifestación patriótica lo que se busca, nadie puede decir que eso no pueda ir a mayores. Y yo creo que en ese sentido se debe ser prudente. Aún así, Interior y Policía se dio el derecho, se dio el permiso a la antigua orden dominicana para hacer su actividad y vamos a ver entonces en qué termina eso. Pero sin dudas yo creo que el gobierno dominicano, amén de las declaraciones del presidente en la semanal, debe también generar un cierto discurso en la opinión pública que le permita a la gente estar seguros de que, como pasa aquí, porque pasa y ha pasado en otros gobiernos, hay zonas apache en donde las autoridades no pueden ingresar. La pregunta sería, sin afirmar, ¿es el hoyo de Friusa uno de esos lugares?
Sí, te digo que así como le dieron el permiso para la manifestación nacionalista, yo creo que debe estar, esa manifestación debe estar protegida por las fuerzas del orden para que ahí no suceda lo que muchos andan buscando, que se arme un lío, como dice el pueblo vulgarmente,
un rebú,
que haya así, que haya 7, 8, 10 muertos, y entonces sí es verdad que nos van a crucificar en los medios internacionales, porque andan buscando la mínima cosa para perjudicar a la República Dominicana. No le hemos hecho daño a nadie, al contrario, hemos tenido la suerte de que este país ha con todas las bondades y riquezas que tiene, ha sabido marchar hacia adelante, ha sabido fortalecer su democracia a pesar de lo joven que es, ha sabido unirse en los momentos adecuados para lanzar este país en búsqueda de una mejor condición de vida para los dominicanos. Eso lo ha hecho el pueblo dominicano, no así sus líderes, pero el pueblo, el consciente de que unidos es que podemos luchar y avanzar, lo ha llevado a la realidad. Entonces, ojo, perfecto, protesta, yo estoy de acuerdo, yo soy más nacionalista que no sé quién, y lo he demostrado, pero también, sin que yo entienda que eso es una provocación, pero también puede ser motivo de una acción violenta por parte de los que viven en el hoyo de Frigusa.
Y hasta los dominicanos también.
O de los dominicanos. Y entonces ahí se cree un gran conflicto que sea otro motivo más para crucificar a la República Dominicana. Pero, no sé.
No, pero tú tienes razón en eso que estás planteando, Giorgi, porque cuando suceden situaciones de esa naturaleza, de protestas, de marchas, de ese género, a veces llevan un propósito determinado, a veces se infiltran personas con otros propósitos, a veces se desbordan las pasiones, a veces un pecozón o un insulto o un empujón o una situación desborda las pasiones. O sea, son situaciones muy sensibles que se producen en ese entorno. Y principalmente en el caso de con los haitianos y República Dominicana, hay una hipersensibilidad en algunas y determinadas situaciones que pueden desbordar esas pasiones. Hay otra gente que son un poquito más juiciosas, más tranquilos, pero hay situaciones en que hay gente que, fanatizadas de un lado y de otro, y no estoy hablando de nadie en particular, se sienten con los derechos y pueden provocar situaciones enojosas, que es situaciones que nadie quiere. Porque yo creo que a los haitianos que viven en Friusa o en cualquier sitio, no les interesa ser el centro de una situación de violencia.
No es que esa gente es utilizada también.
No, lo que te digo.
Mira, Rudy, si tú coges las redes, la campaña que hay desde hace tiempo con el tema haitiano, de que aquí no se... Señores, el presidente acaba de anunciar que repatriaron 17,000 haitianos en apenas un mes, ¿no? Sí, dos semanas. No sé. Y que él hizo comparación con Estados Unidos. Hemos deportado más que los Estados Unidos en un mismo periodo. Ahora, pero tú has visto la campaña que hay de que los haitianos hacen lo que les da la gana. Pero además de eso, hay malos dominicanos que contribuyen a esa imagen porque... Mira, ahí agarraron en una jipeta 20 haitianos metidos debajo de una cosa qué cosa.
Pero solamente eso de que...
Por Dios.
Giorgi, sino que hay aquí comunicadores, personas que tienen acceso a los medios de comunicación, que no son necesariamente periodistas ni comunicadores, sino que tienen acceso por una u otra razón, que también magnifican situaciones que ocurren y nos endilgan a los dominicanos y a las autoridades dominicanas, a veces con razón o a veces con un exceso de fanatismo y de populismo, a veces, vuelvo y digo, situaciones que entonces desbordan esas pasiones. Y nos ponen a nosotros mismos nos ponemos como los malos de la película. Que no quiere decir que no seamos malos, pero a veces no somos tan malos.
Bueno, ojalá que las autoridades escuchen este mensaje, que el único interés nuestro es de llamar la atención para evitar males mayores, para evitar que sigan las campañas en contra del país, porque este país está de moda, como dice el pueblo, está pegado y todo el mundo quiere venir a la República Dominicana como turista, como inversionista, como lo que sea. Porque este país está caminando por el sendero de del progreso. Nosotros tenemos una fijación y es salir del subdesarrollo. Y lo vamos a lograr en 5, 10, 15 años, no sé. No le pongo tiempo a la divina providencia. Pero lo vamos a lograr, el pueblo, la gente del pueblo, unidos en una sola voluntad, trabajar y progresar. Esa es la realidad del pueblo dominicano, que muchos no quieren entenderla ni quieren aceptarla porque se contrapone a sus intereses personales. Vamos a la pausa, regresamos.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestro primer contacto telefónico y tenemos en la línea a un amigo, un gran profesional, Ricardo Fortuna, que también es vocero de Interior y Policía, pues para dar sus opiniones respecto al tema que analizábamos hace unos minutos. Bienvenido, señor Ricardo Fortuna, al rumbo de la tarde.
Muchísimas gracias, Olga, George y Rudy. Aclarar que no soy vocero, fui en su momento director de comunicaciones del ministerio y con mucho orgullo pude asimilar esa experiencia y agradecer siempre el apoyo que ustedes nos dieron desde esa posición. Quería llamar, hice la llamada, en la dirección que ustedes hicieron los juiciosos comentarios con el tema del problema de Friusa como tal. Y me siento de verdad empático, sintonizado con todo lo que dijeron ahí, porque realmente tenemos ya que nosotros hacer lo que manda, como dicen, y prestar atención al tema más importante que tiene la República Dominicana para que bien pueda, como dice don Giorgi, transitar desde el subdesarrollo a un estadio más amplio, más auspicioso para todos los dominicanos, pero que necesariamente tenemos que atender el problema que no va a desaparecer, que lamentablemente debido a la situación de inestabilidad de Haití, la educación tan baja, pero esta cercanía nos obliga a no enterrar la cabeza en la tierra, a no darle la espalda y a mirar de cerca y quizás desde una mirada distinta este problema que hemos nosotros venido manejando desde hace décadas. La pobreza de Haití avanza más rápido hacia la República Dominicana que la propia riqueza de los dominicanos entre nosotros. Y eso, lamentablemente, no va a cambiar con el tema de la repatriación, porque de octubre a diciembre se repatriaron alrededor de 55 a 60 mil nacionales irregulares haitianos. ¿Cuánto volvieron en enero? Alrededor de 60 o 70. Pienso que quizás, entiendo ya, debiésemos como Estado, no quiero puntualizar en temas de gestiones gubernamentales, porque lo que vemos hoy en Friusa no es más que la suma de la dejadez de todo un Estado frente a un problema que no va a desaparecer. No va a desaparecer porque nosotros querramos o ignoremos el problema. Si no actuamos con espíritu de cuerpo como Estado, como sociedad, lo que está en Friusa hoy pasando, que se ha visibilizado hace algunos meses, pero ya tiene un tiempo bastante prolongado y conocido por todo en la región.
Años.
Nosotros no estamos defendiendo una provincia de la frontera, ¿eh? Nosotros estamos defendiendo una provincia a cientos de kilómetros adentro del país, señores.
En el extremo opuesto.
Prácticamente en el extremo opuesto. Entonces, eso te dice a ti que hay una tarea que no la hemos hecho. Y yo pienso que debiésemos, y vuelvo, insisto, cuando uso el concepto mirada distinta, yo planteaba hace algunas semanas en algunos medios de que República Dominicana debiese de aprovechar lo que bien decía el propio comentario de Giorgi en el tema de la posición ventajosa que tiene hoy como nación, una nación en un franco crecimiento, y que debe de tomar el liderazgo de lo que es la solución al problema haitiano, liderazgo dentro de lo que es la complejidad del problema y lo que puede ser la utilidad para la República Dominicana, que tiene una mano de obra ociosa joven al lado, que viene, trabaja, se lleva el dinero, no reditúa, fiscalmente y nos llenan los barrios de jóvenes haitianos parados en las esquinas, que es lo que empezó a suceder en Friusa cuando el gran boom de construcción de la zona este, Punta Cana, Bávaro y todo lo que tiene que ver. Se asentaron ahí, ¿no? Nadie se encargó de averiguar qué pasó con esos nacionales haitianos cuando entraron. Entonces, yo pienso que si la República Dominicana y la clase política dominicana, don Rudy, don Georgie, Olga, debiésemos ya de exigirle que piensen distinto, porque no vamos a tener ninguna ganancia de causa deportando y volviendo a deportar. Lo que estamos haciendo es dilapidando un dinero del contribuyente dominicano. No estamos haciendo más nada de ahí. Y lo que estamos es sosteniendo una mafia que por años ha enriquecido a grupos militares. No va a pasar otra cosa. Tenemos más de 50 años haciendo lo mismo y estamos teniendo el mismo resultado. Es más redituable en el tiempo, porque ya vemos que la comunidad internacional nos soltó con el tema de Haití. Cuando dice el senador Marco Rubio, ese problema es de ustedes, atiendan lo que nosotros lo respaldamos. Es lo que está diciendo, bueno, hasta aquí llegamos. No vamos a hacer más de lo que hemos hecho. Pienso que tenemos una oportunidad preciosa con lo que viene siendo la política migratoria del presidente Trump y que ha contagiado quizás a otros países del área. La República Dominicana no tiene excusa para no actuar defendiendo lo que es soberanía. Ya hemos cumplido bastante con lo que es la parte humanitaria en el tema de Haití como una nación en las condiciones que está. Pienso que sería como más útil y productivo tú valorar una zona limítrofe entre lo que es las fronteras de ambas naciones y tú desarrollar una zona industrial internacional con el apoyo de esa comunidad, pero ya con fines de negocios, porque a los grandes capitales, a las naciones que son capitalistas, tú tienes que llevarle soluciones y negocios. Cuando tú vas buscando ayuda humanitaria, si les conviene en un momento determinado, y lo hemos visto con la intervención en Haití, cuando se entendía que había minas, que había tierras raras, todo lo que fuese beneficioso, vimos las grandes corporaciones en Haití, se salieron y han dejado al pueblo haitiano, lamentablemente, a su suerte. Entonces, nosotros tenemos que parir dentro de nuestras propias posibilidades esa franja fronteriza útil, y voy a ir más allá, aunque no sea lo aconsejable estratégicamente, usted rueda su frontera más adentro. Al contrario, lo que está pasando ahora es que nosotros nos hemos ido recogiendo como nación y hemos perdido terreno fronterizo. Hemos perdido provincias fronterizas donde ya hay un 70, un 75% son haitianos. Y mira ahora lo de Friusa, te dice a ti, bueno, ¿hacia dónde vamos como país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos a dejar acumular la desidia del Estado dominicano frente a un tema que no va a desaparecer? Quise hacer esta llamada porque de verdad el momento convoca a aquellos que sienten por lo menos ver lo que es un país que tiene ese baldón en la espalda y que no importa lo que haga, no va a desaparecer. A nosotros, superar niveles económicos, niveles de indicadores económicos, quiero decir, cuando tú tienes un lastre tan importante en el tema salud, cuando tú tienes un lastre tan importante en el tema de nacimiento, de ese turismo de parto que hacen las haitianas, es difícil tú poder rebasar algunos indicadores cuando tú tienes de manera soterrada un gasto en algo que no correspondería en situaciones normales. Quise hacerle esta llamada y agradezco el espacio y que me permitiesen haber elaborado el punto de manera un poquito amplia. Yo sé que en radio es un poquito difícil, pero lo valoro mucho y de verdad que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Creo que es un aporte importante a este debate, a esta situación, a esta realidad. Porque hay que oír todas las campanas y hay que ver todas las aristas. Formarse un concepto pura y simple por una versión es mucho más complejo, a veces sin conocer la realidad y el trasfondo que tiene cada cosa.
Gracias, Ricardo Fortuna, pasado vocero de Interior y Policía, por haber puesto en la mesa sus opiniones respecto de este tema. Bueno, poderoso, yo creo que el señor Ricardo tiene un punto en relación al tema de que nunca como ahora ha sido más fácil, tomando en consideración la llegada al poder de Donald Trump, para poder reorientar las políticas de migración en República Dominicana. Hoy precisamente veía una información donde el señor Wilfredo Lozano del Instituto de Migración aquí en República Dominicana, pues tenían una actividad precisamente para reorientar la política migratoria, para al menos en teoría plantear propuestas de reorientar esa política migratoria en República Dominicana. Creo que es un momento propicio el hecho de que un presidente como Donald Trump, que quizás no tenga en su agenda una presión a nivel internacional con el tema de las migraciones y específicamente que ha cambiado también esa animosidad de la comunidad internacional respecto a cómo República Dominicana maneja sus temas en materia de migración, sería una buena oportunidad para este gobierno para sentar a la mesa a diferentes sectores y hacer algo proactivo. No reaccionar ante las situaciones que se van dando, sino a planificar, como yo siempre he dicho. No esperar que se genere la crisis para poder reaccionar, sino anteceder, sino anteponerse a la situación.
Eso es así. Pero vamos a ver cómo se desenrolla este trompo.
Así es. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
El rumbo de la tarde.
Seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestro segundo contacto de la tarde de hoy y tenemos en la línea al comandante de la antigua Orden Dominicana, el doctor Francisco Ortiz. Bienvenido, doctor, al rumbo de la tarde.
Muy buenas tardes, a las órdenes.
¿En qué consiste la protesta?
La marcha patriótica.
La marcha patriótica.
Bueno, la marcha patriótica es para mandar un mensaje directo a los extranjeros que han querido ocupar ciertas áreas de la República Dominicana, estableciendo patrimonio, estableciendo inclusive sus propias leyes. Y se supone que esto no es la línea de Gaza, esto es República Dominicana. Es entendido que compartimos una isla, pero estimo que cada quien debe ajustarse y acogerse a lo que está establecido en los acuerdos y lo que establece la legislación y las leyes. Es preciso notar y poner de relevancia que las leyes en cuanto a los asuntos migratorios no han sido aplicables directamente como deben de ser, dado que el mismo presidente de la República, al parecer, fue puesto ahí para gobernar Haití, no a los dominicanos.
Pero yo, mi pregunta es, ¿en qué va a consistir la marcha? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a parar frente a la entrada de esta zona de Friusa? ¿Van a marchar por sus calles? ¿Qué es lo que va a pasar el domingo?
No, el domingo hay una logística preparada, establecida tanto por el Ministerio de Defensa como por la comandancia de la provincia de la Altagracia, con el coronel Diclo, que de hecho estuve conversando con él sobre eso. Nosotros inicialmente nos estableceremos en la bomba Texaco, que está ahí, a lo que le dicen centro de Friusa o cruce de Friusa particularmente. Las autoridades han tomado parte ya del escenario allá, nos han hecho algunas recomendaciones de que sería lo más idóneo de que se hiciera el evento ahí particularmente. Yo le dije que de mi parte, en cuanto a los miembros de la antigua Orden Dominicana, yo haría lo posible por mantener el control, pero hay que tomar en cuenta que otras personalidades y la masa global del pueblo dominicano se va a dirigir a Friusa el domingo 30. En consecuencia, yo no puedo hacerme responsable de toda una multitud, de todo un pueblo, que fue lo que le estuve diciendo a los referidos comandantes.
Ustedes han meditado, mire, yo soy defensor hasta la muerte de la dominicanidad, hasta la muerte. Ahora, tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucho cuidado, porque nosotros estamos siendo víctimas como país de los ataques feroces de nuestros adversarios en, en toda el área del Caribe y Latinoamérica. Este país, como usted lo debe haber escuchado, está de moda. Aquí quiere venir todo el mundo como turista. Aquí la inversión extranjera tiene sus ojos puestos en el país. Y todo eso va a contribuir a la felicidad y al bienestar del pueblo dominicano. Si por cosa del destino, Dios quiera que no sea así, ahí se produce un enfrentamiento y el resultado es de muertos y heridos, le estamos dando material a nuestros adversarios para que logren su objetivo de presentar a la República Dominicana como racista, como un país que practica la xenofobia, como un país que maltrata a las personas por su raza y color, que no es verdad. El reclamo de ustedes, yo me identifico con él, pero también como dominicano. Pienso en el futuro del pueblo, de ese pueblo que seguro que va a protestar y con todo el derecho lo va a hacer, pero que hay que enseñarles y mostrarles que todo esto debe ser en el orden pacífico para evitar una confrontación que se traduzca en una situación de confrontación y se generen situaciones que no podamos controlar. Se lo digo de corazón, estoy identificado con esa causa, pero quiero proteger a la República Dominicana. Quiero proteger al pueblo dominicano para que no nos sigan crucificando en el escenario mundial con los intereses que hay en contra de este país.
Bueno, nosotros vamos por esa misma línea. Déjenme decirle que nosotros nunca en nuestras marchas hemos sido beligerantes, ni hemos hecho ningún tipo de acto que riña con las leyes y las normativas y la alteración del orden público. Siempre nosotros nos basamos en las leyes. De hecho, yo soy abogado y entiendo cuáles son los causales que podrían presentarse, que de una u otra manera pueda presentarse algún conflicto. Sí, le auguro y le exhorto a toda la población que nos acompañe ese día, que sean prudentes. No es nuestro interés, no es nuestra vocación nosotros ser parte de la alteración del orden público. Todo lo contrario, nosotros siempre nos ajustamos a las leyes. Pero es bueno señalar que la seguridad es un compromiso inherente del Estado dominicano con el presidente a la cabeza y las Fuerzas Armadas.
Sí, pero si bien, como usted dice, a usted se le puede escapar de las manos porque las autoridades le están diciendo, le están trazando pautas precisamente para evitar que se produzca una confrontación. Pero si usted el argumento que utiliza es de que usted se va a acoger a esas recomendaciones, pero que usted no responde de lo que hagan los demás, entonces imagínese, ese movimiento no tiene un liderazgo, no hay una cabeza que pueda controlar las masas.
Bueno, la cabeza la tenemos. Si a eso vamos, ni el presidente de la República puede controlar a la masa. Yo no sé si usted se recuerda que ahora, antes de ayer, en San Francisco de Macorís llevaron un contingente para los dominicanos. Yo me imagino que ese mismo contingente pueden apostarlo en todo alrededor de Friusa y hacer una logística armamentista para la protección del cuidado, porque vuelvo y les reitero, la protección de todo dominicano, según lo establece la misma Constitución, esos son asuntos del Estado particularmente. Nosotros tenemos una cabeza para los miembros de la antigua orden dominicana, porque hasta usted que quiera ir allá, usted puede ir, pero si usted está a 500 metros mío y alguien lo agrede, ¿cómo usted cree que yo puedo intervenir
por Mire, usted? Yo tengo la seguridad que el gobierno va a implementar medidas extremas de seguridad, así como...
De hecho, lo está haciendo.
No, es que tiene que hacerlo porque a quien menos le conviene que ahí se produzca una situación de enfrentamiento es al gobierno y al país. Entonces, yo no me puedo imaginar que esa decisión no esté tomada ya. Y con relación a lo de San Francisco de Macorís, también era necesario desplegar las fuerzas del orden, porque no podemos permitir que este país se convierta en un caos atendiendo a intereses, sabrá Dios, de qué índole. Cuando, si usted, y perdóneme que me meta en ese tema, si usted se pone a analizar la provincia de la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, es una de las provincias donde mayor inversión ha hecho el gobierno actual. Entonces, ¿con qué fines son todas esas huelgas? Bueno, cada quien tiene su motivo y su razón y hay que respetarlo, pero hay que preservar el orden.
Nosotros siempre somos candidatos a la preservación del orden y la no alteración del orden público en cuanto a la antigua orden dominicana se refiere. Vuelvo y reiterando y recapitulando, pero yo particularmente no puedo tener control de la población porque nosotros somos actualmente en todo el país aproximadamente 16 miembros de la antigua orden, 16 mil miembros de la antigua orden dominicana. Entonces usted se imagina que se me aglomeren 20 mil o 30 mil personas más que ni siquiera me conocen. Porque yo a mis tropas yo la conozco, pero no conozco a todo el pueblo dominicano que nos va a apoyar ese día. Inclusive hay miembros partidarios que no irán ellos para no politizar la marcha, pero sí mandarán sus comitivas.
Bueno, pues agradecer al doctor Francisco Alberto Ortiz, comandante de la antigua orden dominicana, por estos minutos que nos ha regalado en el rumbo de la tarde. Muchas gracias.
Siempre a sus órdenes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahí están poderosos.
Bueno.
Ahí están los detalles acerca de esta actividad. Esperemos.
Pero ya oíste, ¿no? Van los partidos políticos, van a enviar sus delegaciones.
Claro. Pero ¿cómo hace que usted va a convocar una marcha de esa naturaleza y te va a decir que yo no soy responsable de lo que pasa? Y usted es responsable o no es responsable. Por Dios.
Aquí es que están buscando, mira, no han podido de otra forma. Entonces, el tema que enciende y que despierta el nacionalismo es el tema haitiano. Y que puede provocar incluso desbordamiento de pasiones. Están buscando por todas partes. Hay una desesperación por desacreditar. Y yo, caramba, a mí me da hasta, no sé, porque me convierto en un defensor a rajatabla del gobierno. Y yo no tengo esa, o sea, yo admiro y respeto y reconozco la gestión del presidente Luis Abinader, pero me obligan a tener que asumir posiciones, caramba, que yo no quisiera, que no me corresponden a mí. Pero nadie me va a convencer de que detrás de todo esto hay una conspiración para hacerle daño a la imagen del gobierno, porque están desesperados, no tienen otra forma de disminuir la popularidad y la aceptación que tiene el presidente Luis Abinader en el pueblo dominicano. Vinicio Castillo Semán, lo hemos llamado para que nos dé su opinión sobre esta situación y en qué puede esto degenerar, Vinicio.
No te oí la primera parte, ¿me la puedes repetir, por favor?
Bueno.
No, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, es sobre la situación de la hoyo protesta de en el hoyo de Friusa. Yo planteo que esto puede, yo me identifico con esa causa, tú me conoces, yo soy dominicanista claro. Hasta la tambora, pero también soy defensor de la República Dominicana y del camino que llevamos hacia el desarrollo y el progreso, y nos quieren tronchar esas posibilidades. Entonces hay que tener cuidado de que eso no se convierta en una situación de conflicto y venga a salir de ahí una crisis enorme con muertos, heridos, porque sea aprovechada por los adversarios de la República Dominicana, tanto en el sector económico como en el turismo.
Mira, lo que yo entiendo que es responsabilidad del Estado garantizar el orden. Sí. El Estado entiendo que va a tomar todas las medidas de lugar previas y la ruta y todo para evitar ese tipo de situaciones que tú planteas. Es decir, le toca al Estado, a las fuerzas de seguridad, tener controles estrictos de que nada de eso pueda ocurrir. Y de parte de los convocantes y de quienes hemos apoyado, que entendemos que es la mayoría del pueblo dominicano, la idea no es ir a sacar haitianos motu propio, es decir, las personas civiles ir a sacar haitianos. Eso no es lo que se está planteando. Lo que se está planteando es algo que tiene toda lógica y toda razón. Los haitianos han constituido una especie de pequeño Haití en el territorio de Friusa y han planteado que es un dominio de una población que va creciendo, ilegal, que ningún estado en ninguna parte del mundo puede aceptar. Tú no puedes, ningún estado acepta que se puedan personas que están extranjeras, ilegales, crear una especie de dominio de territorio, que es lo que ha ocurrido en Friusa, con el apoyo de grupos empresariales que de cierta manera han sido los responsables de fomentar una mano de obra ilegal que va más allá de los temas de quienes construyen los hoteles.
Y de las autoridades.
Claro, y de las autoridades que han hecho de la vista gorda. ¿Qué es lo que está ocurriendo, señores? Que la población...
No me diga que se cayó la llamada.
¿Aló?
Sí, estamos... Bueno, perdimos la comunicación con Vinicio. Ahí estaba. Bueno.
Marca de nuevo.
Te marcamos de nuevo, Vinicio. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que la situación es para preocuparse. Para preocuparse. Está el interés nacional, está la defensa de la dominicanidad, por un lado, más importante que nada, pero por el otro está el pueblo dominicano que necesita que este país continúe desarrollándose. Adelante, Vinicio. Buenas.
Hola. Aló. Desde Friusa acá tumbaron la llamada.
Escucha.
Ahora sí.
Adelante.
¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí, sí, adelante. Ahora te escuchamos.
¿Aló?
Adelante, sí, adelante.
Digo, te decía que cuando la autoridad deserta de ejercer la autoridad, evidentemente que se abren estos espacios de que la población entienda de que algo hay que hacer. Porque tú no puedes, en función de que los haitianos entienden que ahí nadie va a ir porque es una zona turística, ellos cogerse ese pedazo de este país con impunidad. Y que ni puede entrar la autoridad, ni se pueden hacer marchas, ni los dominicanos pueden marchar. Eso no puede tolerarse jamás en la vida. Ahora, sí estoy 100% de acuerdo contigo de que tiene que ser, y ese ha sido mi prédica siempre, una marcha pacífica, ordenada y cívica y patriótica, con muchas banderas dominicanas y con el himno nacional, para enviar un mensaje, porque esa es la importancia que yo le veo a esta marcha. Es un mensaje de la dominicanidad, de que Friusa no es ni va a ser haitiana, no, y es un mensaje a ellos. Aunque la marcha no procura sacar a ningún haitiano físicamente, como te decía, sí es una manera de decirle tanto a la autoridad como a los haitianos de que hay un pueblo que está vigilante, de que hay que actuar sobre esa situación. Porque lamentablemente los hoteleros, cada vez que hay algún tipo de manifestación de parte del presidente de apretar el tema de las repatriaciones, los constructores, los dueños de finca, lo empiezan a hacerle una presión al gobierno diciendo que se va a parar el campo, que se va a parar la construcción, que se va a parar la inversión, y en base a eso, con ese chantaje, quieren cogerse este país. Y eso no lo vamos a permitir. Lamentablemente, si la autoridad no actúa, en el futuro vendrá una rebelión haitiana. Porque también es importante saber en el contexto en que se está dando esto de Friusa. En el momento donde Haití está de manera total, en un colapso total, cuando la comunidad internacional ha acentuado su desamparo frente a Haití, y donde no están evidentemente echando el éxodo masivo de Haití hacia la República Dominicana. República Dominicana está bajo una invasión técnicamente haitiana, masiva, con apoyo internacional. Y nosotros tenemos de alguna manera que reaccionar, pidiéndole al gobierno que reaccione, pero si el gobierno no reacciona, el pueblo tarde o temprano tendrá que asumir la defensa del país.
Yo expresé hace un momento y me hice eco de un Twitter o X que tú publicaste, lo leí hoy, con relación a eso, al peligro que representa el que aquí se pueda producir un levantamiento interno de ciudadanos haitianos. Hay muchos que son buenos trabajadores, pero hay otros que obedecen a otros intereses que uno no sabe y pueden crear una gran crisis a lo interno del lado dominicano.
Mira, yo voy a contar una anécdota. En un almuerzo que yo tuve en la Secretaría de la Fuerza Armada con el general Díaz Morfa, yo se lo decía a ellos, y ustedes tienen que tener un plan de contingencia. Porque si ese teléfono rojo le suena que hay 10 levantamientos al mismo tiempo en este país, usted no tiene forma de responder eso. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Haití, primero está la fase histórica. A ellos se le ha formado diciéndole que este país le perteneció en una época, este territorio, y que la única indivisible. Eso no es un cuento ni una fábula. Ese sustrato histórico, vamos a decir, está ahí. Nosotros nos independizamos expulsándolo a ellos a tiro de aquí. Hay gente que te quiere dorar la píldora y no te quiere, no hable de eso, porque eso es, esa es la historia de nuestro país. República Dominicana nació expulsando a los haitianos de aquí. ¿Qué pasa? Nosotros expulsamos un ejército armado, pero en este caso lo que está viniendo es una población masivamente sin retorno, es decir, no es un problema migratorio ya, un país colapsado que ha visto en este país su destino, ya como país, que los trabajadores, lamentablemente.
Pero gran parte de esa gente la traen dominicanos.
Los gobiernos.
Los dominicanos, y nosotros somos los que lo tenemos en nuestras casas, en nuestros jardines, vigilantes.
Hay una complicidad, pero sobre todo en los grupos empresariales que han y los gobiernos. Por ejemplo, el tema de darle las escuelas gratis con desayuno y comida a todo haitiano que llegue aquí sin documento es uno de los imanes mayores que tiene Haití para mudarse para acá. Yo he dicho, si yo fuera un líder haitiano, Vinicio Castillo, estuviera de aquel lado, yo viera eso en una gran oportunidad para trasladar la mayor cantidad de gente para la República Dominicana. Si además tengo los hospitales gratis, tengo las maternidades gratis, le quito los empleos del campo, le quito los empleos del no solo de la construcción, que yo lo planteaba hoy en un tuit, los hoteleros a los cuales le damos exenciones fiscales por 15 años de impuestos, están también dándole los empleos buenos, vamos a decir, que los dominicanos pueden desempeñar en los hoteles. Se lo están dando a los extranjeros también, a los haitianos. Entonces, estamos creando una intranación dentro de la República Dominicana. Ahora, esa intranación, cuando crezca en número suficientemente ya a un nivel de millones de personas, va a aquel que no se integra a la sociedad dominicana porque vienen con su cultura, vienen con su religión, vienen con su creencia. Y además de eso, es una naturaleza violenta. ¿Qué va a ocurrir en la República Dominicana? Una rebelión a gran escala. Y por eso yo digo y reitero, aquí todo el mundo tiene que sacar su arma legal para defenderse, porque nadie esté pensando que el día que eso llegue, ojalá y no llegue nunca, porque quiero decirlo, porque si se actúa correctamente, eso debe alejarse del panorama. Pero tú no puedes pensar que te va a defender esa policía que estuviste ahí frente a esa turba, que le mataron el han detenido dentro de la guagua.
Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación.
De la guagua de la policía. ¿Me entiendes? Ah. Es decir, yo digo que hay que tomar medidas para preservar la familia y los bienes en un momento dado si esa rebelión se da. Y yo creo que si esto sigue como va, antes del 28, aquí hay una rebelión haitiana, esa es mi tesis. Antes del 28, si no se para esta situación. Cuando ah. ellos...
Sí,
no era la de antes, ¿sabes? Es una actitud ya de empoderamiento. Esa es la situación.
Bien, bueno, Vinicio, gracias por haber aceptado.
Un fuerte abrazo. Y reitero, Giorgi, tu preocupación, y Rudy, tu preocupación, que es la de todo, de que no puede haber jamás violencia, ni puede haber desorden. Pero el Estado, ahí reitero, tiene que tomar las medidas del lugar para proteger a los manifestantes y ver la ruta, como se hace en este tipo de cosas, una ruta previa que debe estar militarizada para que no haya ningún tipo de inconveniente, de problema de violencia.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Bueno.
Un fuerte abrazo.
Igual para ti. Gracias, Vinicio. Bueno, hemos escuchado diferentes versiones sobre esta situación.
El hoyo de Friusa.
A mí me dio trabajo, pero ya me lo sé. El hoyo de Friusa. ¿Y por qué se llama hoyo de Friusa?
Ese pedazo ahí parece que se llama Friusa, pero...
No, hay historias sobre eso. Creo que de una familia que se radicó ahí, extranjeros, no sé. Bueno. Usted que es un hombre versado en la...
Lo voy a buscar para después de la pausa.
Vamos a la pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y por si acaso, las llamadas internacionales en el 1-833-380-0062.
Aníbal está activo,
Rumba de la tarde.
Ha mandado cosas, ya tú sabes.
Buenas tardes, Dani, al equipo. ¿Cómo están ustedes? Aquí reparando de una gripe malísima. Bueno. Oye, Giorgi y Rudy y la reina de
España, tío.
De Dominicana. Oye. Lo de Friusa es una compañía que se han helado y equimalito. ¿Tú me entiendes? De ahí, esa es la compañía llamada Friusa, sí, tú me entiendes. Ahí está, todavía está eso, cosa ahí. Ustedes no vieron esta mañana, ahí en la Máximo, por Villamella,
sí, Villamella,
toda la platanera de Haitiana que paralizaron el tránsito.
Sí, circularon esas
imágenes. ¿Tú crees que eso es posible en un país? De extranjera, sí, y la policía estaba ahí como nada, Entonces, es como yo siempre he dicho, como decía Duarte, mientras no se calienta, los malos dominicanos seremos víctimas de sus maquinaciones, ¿tú me entiendes? Entonces aquí los haitianos están aquí por lo mismo dominicanos. Entonces una autoridad de estos gobiernos que nunca han hecho nada como lo que deben de hacer. Este gobierno, como siempre vuelvo y digo, el presidente tiene la voluntad, pero no tiene quien lo ayude de su gente. Dos o tres, sí, pero después la mayoría no está en eso. Pásenla bien.
Gracias, Dani. Buenas, rumbo de la tarde.
A lo buena.
Adelante.
Oiga, cuando yo, a mí me importa lo que piense la internacional, Amnistía.
Sí.
Yo voté por Abinader. Están hablando del hoyo de Friusa, ¿verdad?
Sí, señora.
Vengan aquí a los frailes, que le va a quedar chiquito el hoyo de Friusa.
Gracias.
Sí.
Así es.
Se cayó, por favor, bueno, inténtelo de nuevo.
El residencial Juan yo, Bosch, yo, la ciudad Juan Bosch.
Adelante. Yo.
Dígame.
Buenas tardes.
Hola.
Desde Cristo Rey.
Ya te conozco, dímelo.
Oye, eso está claro y fácil. Hay que revisar lo que están en retenes y los guardias, porque ellos llegan aquí y eso está muy lejos. Hay que revisar cuáles son los días que están los comandantes que tienen negocio con los mismos militares que hacen patrulla, por ejemplo, por el Mango y por donde dicen la bombita. ¿Entiendes?
Bien.
A la guardia, que no salgan los pendejos y que no puedan a Luis hablar lo que no es.
Bien.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Adelante.
Con respecto a la situación del hoyo de Friusa, eso es evidente que Dios no lo quiera, ¿entiendes? Eso va a traer consecuencias. Y el comandante de la orden esta, tanto al inicio de su participación como al final, él dijo cuál era el objetivo. Primero, acusando al presidente de que gobierna para Haití, no sabiendo que el presidente Luis Abinader lo que promulga es que la comunidad internacional le brinde seguridad a Haití, porque si Haití está bien, nosotros estamos mejor, porque ellos no tendrían la necesidad de venir a nuestro país a buscar los servicios que ellos no tienen. ¿Entiende? Entonces, al final, dijo bien claro que los partidos políticos que realmente, tal y como dijo Georgie, son gente que no le interesa el desarrollo del país, porque no tienen otra forma de cómo hacer oposición, preferirían que el país marchara mal.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Brito de las Américas. ¿Cómo
Brito,
están ustedes?
Brito, bienvenido, Brito. Qué bueno oírle.
Gracias, gracias. Óigame, yo entiendo que para lo único que puede servir la marcha en Friusa es para llamar la atención de las autoridades. Pero se pueden hacer 100 marchas a nivel nacional. Y si no se controla el negocio jugoso que tienen los consulados y el contrabando en la frontera en compañía con los militares que están llamados a salvaguardarla, no estamos en nada. Creo que pienso que por ahí hay que empezar, porque de nada nos vale hacer lo que estamos haciendo si eso no se controla.
Gracias,
así
Brito,
es.
Por su
dice parte. Aníbal, se pregunta Aníbal, si este señor que habló, el que está organizando el tema este de la marcha, dice que es un comandante y que tiene tropas, ¿son paramilitares?
Ay, buenas, rumbo de la tarde. Hasta se cayó del tiro. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderosos.
Adelante.
Buenas. A mí me apenaría mucho que un grupo de incautos sean tomados como carne de cañón y se arme un rebú ahí, salga mucha gente herida. Que vayan con mucha precaución el que sea que vaya a participar en eso y llamamos a la prudencia. Gracias.
Gracias por la sintonía.
Muy sensato ese llamado.
Adelante, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Domingo Norte.
Pantaleón. Adelante, Pantaleón.
El asunto ese que le estoy escuchando con relación al problema, no solamente haitiano, entonces yo me pregunto, yo que tengo que he visto todos los periodos que han venido acá, en este gobierno y en los pasados, que han abierto la puerta para que el problema haitiano se agudice. Me pregunto como ciudadano dominicano, entonces tenemos nosotros los dominicanos que abrirle la puerta a los haitianos para que ellos vengan aquí y hagan lo que están haciendo, que ya abiertamente desafían a las autoridades, abiertamente desafían todo lo que es el debido proceso. Yo como dominicano de 56 años que tengo viviendo en Santo Domingo, me he visto en crisis, nunca he cogido una mesa para ponerla en una esquina, ni una vaina, ni uno esto, ni lo otro. Sin embargo, veo que transito las calles en mi vehículo constantemente, cómo ellos se apoderan, no sé con qué facilidad, se apoderan de los espacios públicos. Entonces yo me pregunto, Duarte, que aquí no había presidencia, no había un representante, Duarte y los trinitarios que se sacrificaron para buscar una independencia. Entonces nosotros hoy que tenemos una nación, tenemos que abrirnos, tenemos que entregarles a los haitianos nuestra nación para que ellos hagan a vidas y para hacer, porque tenemos miedo que haya un estallido, que haya un enfrentamiento como ellos nos enfrentan. Porque oiga bien, yo he visto 3 enfrentamientos, yo con mis ojos, que he tenido que pararme y defenderme ahí en esa hermana Mirabal, porque yo vivo en Villamella, donde los haitianos han cogido machetes, cuchillos y pedradas, le han entrado a las autoridades del municipio de Santo Domingo. Pararon ayer, ahí hicieron un rebú en esa entrada de la organización Máximo Gómez, que eso fue un desastre. Tenemos que seguirle tolerando eso, porque tenemos miedo a la crítica internacional y porque el turismo, la vaina, que se vayan a pique. No, tenemos que defender esta vaina como sea. Y yo tengo una posición, y me excusan si estoy siendo muy temeroso. La posición es que yo vivo viajando con tanzas a Jarabacoa, y el día que un haitiano se me enfrente y no respete mi derecho, yo voy a ser el primero que voy a comenzar. Me van a matar, pero yo voy a ser el primero que voy a comenzar la revolución, porque hay que respetar esta nación.
Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Bueno, mira, Friusa, para el 95, yo trabajé 3 años allá, era lo único que estaba en un cruce, que era una compañía de refrigeración europea. Y en esa época yo estábamos construyendo el Hotel Iberostar. Solamente existían en esa zona el Hotel Barceló, el Riu y el Dominican Fiesta. Y había un pequeño sector ya en esa época que se le llamaba el Pequeño Haití. Ya en esa época, en el 95. Y luego, frente a Friusa, que era un solar, que era como de nivel, por eso le hicieron un hoyo, porque es como más bajito, ahí empezaron los haitianos a colonizar y a mudarse ahí porque era como más céntrico. Y ya la historia ya ha copado toda esa zona. Ya va, pero es otra cosa. Pero realmente, mira, yo este fin de semana pasado acabo de llegar de la zona de Pedernales, Barahona, Neiva y toda esa zona. Y es como decían, los retenes son muy abundantes y te hacen abrir todos los vidrios. Y si tú eres medio sospechoso, te hacen desmontar. Entonces, no entiendo cómo llegan aquí tantos haitianos que no sea a través de la colaboración. Entonces, en definitiva, todos los barrios están llenos. Esa actividad hay que apoyarla, porque, como dice Jordi, tal vez afecta un poco, ojalá no lo sea. Es un riesgo que corremos, pero realmente hay que tomar en serio el tema, porque todos los barrios están llenos. La calle, los vendedores, todos los servicios ya lo están ocupando. Entonces, hay que tomar... Mira, en Barahona, tú no puedes ir al parque, porque el parque está lleno de haitianos. Eso es una cosa sumamente necia, porque ya no te venden, porque son tantos que lo que hace es que te piden. Entonces, hay demasiados haitianos en este país. Lamentablemente, tenemos que hacer algo para que las autoridades hagan algo en serio.
Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, lo poderoso.
Adelante.
Algún día será lo de Bilucho.
¿Los de Bilucho o los aguiluchos? ¿Cómo es? No te entendí. No,
lo de Bilucho.
Ah.
No estamos en pelota, estamos en Friusa. Rudy, Giorgi.
Dímelo.
Nosotros tenemos una ley, Olga, tenemos una ley que se llama 80-20.
Uh-huh.
¿Cuándo es que se va a aplicar eso? Porque Giorgi no quiere que ataquen el gobierno, pero el gobierno que tiene que accionar en cuanto a esto, lamentablemente, no es cuestión de popularidad del presidente, es cuestión de que hay un problema.
Déjame,
real.
Dame un segundo, mira, yo no he dicho que no quiero que ataquen al gobierno. Yo lo que digo es que hay que ser prudente para no perjudicar el país.
Estamos de acuerdo, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos arrope el haitiano? Eso no,
es que mira, yo soy más dominicanista que yo soy dominicanista hasta la tambora. Yo no tengo, en eso yo no tengo ninguna duda. Y defiendo la nacionalidad dominicana y la soberanía de este país. Pero también tenemos, no me diga amor, que eso es peligroso. pero óyeme, hay que tener cuidado, señores. Tenemos adversarios, competidores, que están locos porque este país se derrumbe.
Está bien, pero es que el problema hoy es Friusa, mañana puede ser Loma Mella y Loma Mina. Es el problema. Pasen buenas.
Igual, buenas, rumbo de la tarde.
Diciéndome amor, ¿y qué es eso?
En una llamada anterior, Georgie le dijo a un muchacho ahí que dijo que ojalá que no pase nada, porque la gente está dejándose llevar. Señores, Georgie dijo que la llamada era muy sensata, tal vez. Entonces, vamos a esperar a ser minoría en nuestro país, teniendo sensatez, y vamos a perder el país.
Yo creo que me he explicado.
En algún momento, señores, escúcheme. Sí. En algún momento tenemos que despertar, señores, porque ya nosotros estamos siendo desafiados en los carros públicos, en las guaguas, en cualquier centro de trabajo, en todos sitios y lugares estamos siendo desafiados por los haitianos, señores, no nos respetan ni
mira,
nada.
Yo estoy seguro que tú no escuchaste lo que provocó todos estos comentarios, entrevistas, de lo que a partir de lo que yo dije, de la preocupación que tengo de que aquí en el país se pueda producir un levantamiento de haitianos.
Ya es tiempo, señor, y me culpa la inmodestia, pero ya es tiempo, porque no podemos estar con tanta educación, con tanto disimulo, con tanta prudencia, y gobiernos compuestos, porque gobierno tras gobierno esto se llena más de haitianos, porque no sé qué tratado que tienen por debajo con gobiernos extranjeros que han dejado que la República Dominicana se esté diluyendo.
Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Aló, buenas tardes, por fin. Hola. Tuve que esperar que 10 veces se cayera la llamada. Le voy a decir algo. Cada vez que yo veo que agarran a un dominicano con un vehículo lleno de haitianos ilegales, yo digo que hasta que no cojan esos vehículos y los quemen en presencia de él y le pongan 30 años de cárcel, porque esos son peores que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están trayendo ilegales al país para beneficio personal. Entonces, el gobierno no puede controlar todo eso, pero sí debieran de hacer lo que yo les digo, quemarle los vehículos y 30 años de cárcel.
Son traidores a la patria.
Usted verá que se va a acabar el negocio.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Oiga, mis amigos, le voy a hablar con mucha sinceridad y voy a apoyar a muchos que están hablando ahí. Yo soy de la provincia de Bajoruco, de Neiva.
Sí.
Yo viajo casi diario en esos minibús, para que usted sepa los del programa. Yo olví la amiga que está ahí.
Sí.
Usted oye, yo viajo casi diario de Neiva capital, y es en minibús que vengo. Entonces, cuando yo vengo en esos minibús de madrugada o de día, los haitianos vienen al lado mío ahí, sentados, 3 y 4, sentados, ¿no es verdad? Pero entonces cuando entra el S2 o el G2 a la guagua, no los ve, y todo el mundo los ve. ¿Por qué no los ve? Porque le dieron 500 pesos, 1000 pesos en la puerta antes de entrar el cobrador o el chofer. Entonces, si en el 1965, que yo nací en ese año, habían hombres, se hicieron hombres con pantalones, hoy porque hoy no pueden existir, es lo mismo que le están diciendo ahí, la misma comunicación, la misma radio, los mismos comunicadores nos tienen vendidos, porque cuando usted le quita la autoridad a ese señor que habló con usted, el que va a organizar esa marcha, ya está diciendo que está a favor de los haitianos indirectamente, y eso es lo primero. Y segundo, yo me voy a llorar y me voy a cantar, yo no apoyo a la marcha en un sentido, digo que lo que yo apoyo, que vaya la fuerza, la militar, la guardia, la fuerza aérea, el ejército, la marina, hasta con fiscales, y meterse ahí adentro, a ver qué es lo que hay ahí, qué marco que tienen ahí adentro. ¿Y cómo va a ser que en mi país? Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes como comunicadores, díganme un solo, mi amigo, ¿me escuchan?
Sí, sí.
De los dominicanos que están fuera por ahí, un solo, menciónenme, o los que están llamando y escuchando el programa, que ha quemado una bandera ajena por ahí, que ha ido a hacer su pupú y ha ido a orinar en un busto ajeno por ahí, y aquí no tienen, aquí hasta en la acera, en las calles, son las cocinas de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a tener tanto miedo que se arme la revolución? Porque no es la guardia que está, los mismos generales, tú ves todos esos guardias que están en los chequeos, de Jimaní hasta a la capital. Todos esos guardias que tienen carritos nuevos ahí, que tienen carritos parqueados nuevos, es de ahí que lo sacan mandando haitianos para acá. ¿Cómo ellos van a estar contra? ¿Ustedes cómo van a estar contra a que le hagan una revolución aquí? Lo mismo que tenemos contra son los que vendieron las armas allí en la policía y las municiones, que un policía va a un militar a buscar cuatro cápsulas y no hay, dije, porque está en auditoría. Entonces, no es vendido que no tienen hasta los mismos comunicadores. Pues cuando ustedes le quitan el ánimo a ese señor, un hombre que hablando se ve el plomo que tiene, y es verdad lo que él dice, si se arma una jodienda, él no tiene culpa de eso, pues no somos nosotros que nos tomamos para la calle a reaccionar. Esa gente van a tirar misiles allá adentro de Prusia, ellos van a tirar fuego para afuera, porque ellos tienen armas allá adentro, tienen chilenos y tienen de todo, y los que van a, ¿me están escuchando?
Sí.
Y los que van a hacer la marcha ya van indefensos, van sin alma, ay, van sin un palo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren, comunicadores? Que nos jodan. Deli Heras me dijo, el amigo de ustedes y colega, que hay que irse de aquí, y él sabe de eso, y él sabe por qué lo dice, porque ya esto no lo salva nadie.
Muy bien.
Deli Heras, que es comunicador igual que ustedes,
muy
y
bien.
Lo ha dicho en los programas, váyanse, todo que se pueda ir de este país, que se vaya, que ya esto es Haití, esto no lo va a salvar nadie, y Deli sabe por qué lo dice.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros.
Rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga.
Hola.
Hola, Guzmán.
Rudy.
Dime.
Te vi el jueves 20 luciendo los colores en una página entera del periódico El Día.
Ah, sí, sí.
Te reportaba, estaba interesante.
Gracias, muy amable.
Jorge, ¿cómo tú estás?
Bien.
Oye, esto. Ese que antecedió a Vinicio Castillo, que dice ser organizador del evento que se va a acontecer, ese señor habló de una forma irresponsable. Porque, señor, si usted como organizador va a Interior y Policía y solicita que le den el permiso para hacer esa marcha, entonces usted se va a hacer loco cuando esté la marcha en su buena. Entonces usted actúa de una forma irresponsable, porque hay que ser responsable. Porque si se da el permiso, usted tiene que por lo menos tener un cordón de control para cualquier desaprensivo tratar de apaciguarlo. Eso entiendo yo. Ahora, hay una cosa, que hay un señor que se le está haciendo como tarde, porque faltan 3 años y medio para el 28, creo yo, 3 años y 7 meses para el 28.
Bien.
Y este señor lo que quiere provocar un desenlace como abril del 84 y no se lo hará. Que la pasen bien, muchachos.
Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
Buenas.
Adelante.
¿Y cuándo se va a atacar la demanda de mano de obra ilegal? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Porque siempre nos vamos como por las ramas. Pero mientras haya demanda de mano de obra ilegal, siempre va a haber oferta.
Sí.
Eso es tan sencillo como eso. Gracias.
Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde.
Rumbo de la tarde.
Sí.
Sí.
Sí, yo creo que para esa actividad, para eso está la fuerza militar y está la policía, está el ejército, está la marina, para darle protección a los que vayan a marchar, porque un militar o un policía tiene que defender a la marcha, porque la marcha está defendiendo nuestra patria. Entonces, si para eso está la fuerza pública, que es la policía, para eso está el presidente de la República, para defender a los que marchan y más en esa índole, que buscando la solución de que nuestro país no se nos funda, nuestro país no lo perdamos. Porque yo digo que los haitianos, nosotros no nos gobernaron 22 años nada. Eso es mentira, porque nosotros no éramos república, no éramos país, no había una identidad, una bandera, un escudo. Nosotros somos país del 1844 para acá, porque de ahí fue que se hizo la independencia nacional, pero de ahí para atrás nosotros éramos república, nosotros éramos cualquier cosa menos república. Entonces, ¿por qué nos quieren vender que nos gobernaron? Si ellos entran ahora, como están entrando, y nos gobiernan, ahora sí, porque ahora somos república. Entonces, hasta ahí vienen las mentiras, hasta ahí nos tienen engañados, mis amigos. Entonces, vamos a unir todos, ustedes los comunicadores y todo el mundo, vamos a defender nuestra tierra.
Muy bien.
Que explote una bomba, no importa, que explote lo que sea.
Bueno.
Pero vamos a defender nuestra tierra. Qué
muy
dulce,
bien.
Y es bueno.
Gracias.
Buenas, rumbo de la tarde.
Con uno.
Oh. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Don Teófilo.
¿Cómo le ha ido?
Bien.
Tú estás caliente, Don Teo, aquí.
Sí, Don Giorgi, ¿cuántos generales tiene el país?
Todos.
Ah, muchísimo.
Esos generales tienen ellos que ir adelante, no mandar los rasos a defender esa marcha. Y el jefe de la del ejército y el de la migración, a ver si es verdad que los haitianos no quieren que los dominicanos vengan ahí. Son ellos que tienen que ir adelante, no los rasos, no.
Bien, Don Teófilo, gracias.
Buenas, rumbo de la tarde.
Giorgi.
Sí.
Es que nuestro presidente y nuestra ministra son inteligentes. Nosotros sabemos que los que van para allá, porque una marcha es a protestar por algo, pero no a buscar rebú. Entonces, lo que hay que militarizar eso ahí ya.
No
hay...
Bien.
Buenas, rumbo de la tarde.
¿Aló?
Sí, hola. Buenas.
El señor que llamó y dijo que todos los días vienen un minibús y que al lado de él vienen sentados 3 o 4 haitianos. ¿Y por qué cuando la guardia sube, él mismo no le dice, mire, ese señor, pídame la reserva? Empecemos por ahí, no hay que pelear. Ese sí, porque él está diciendo que todos los días viene y que el minibús que viene, vienen 4 y 5. Pues empecemos por ahí.
Ahí es que debemos empezar, ¿no? A ser dominicanos.
Vamos. Última llamada, buenas, rumbo de la tarde. ¿Aló? Buenas. Hola, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderosos.
Sí, adelante. Buenas.
Yo soy partidario, señores, de que esa marcha nosotros tenemos que apoyarla. ¿Por qué? Porque hay un consenso general de que estamos poco a poco perdiendo el país. Aquí tenemos cantidades inmensas de haitianos ilegales. Más sin embargo, hace 2 meses y pico, un dominicano cumplió 2 años y algo de condena por estar ilegalmente allá en Haití.
Muy bien. Bueno, terminamos por hoy.
Con las líneas llenas.
Sí, las líneas llenas siguen. Pero mañana estaremos aquí para seguir debatiendo.
En la primera media hora. Recuerden que mañana es viernes de Bellón.
Ajá. Hasta mañana, señores. Dios les bendiga.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.